Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Recordarán ustedes la polémica generada hace algo más de 8 años por la compañía petrolífera Repsol en su intento de instalar plataformas petrolíferas en las aguas canarias. Recordarán también que hubo una enorme respuesta social y que los medios de persuasión comprados por la compañía vendieron mentiras sobre las excelencias de una industria que hasta la persona más ingenua reconoce su potencial capacidad destructiva. Nos vendieron los medios miles de puestos de trabajo y sobre todo se embarcaron en el indigno propósito de hacernos comprender que aquellas futuras instalaciones no solo eran seguras, segurísimas, sino que hasta el océano se vería más azul, los peces bailarían de júbilo y hasta el horizonte mejoraría con aquellas plataformas de diseño. A finales de enero, la compañía Repsol derramó, que se sepa, unos 6.000 barriles de petróleo en las costas de Perú. El perímetro afectado circunda unos 3 kilómetros cuadrados de mar y 17 playas. Unos 1.200 pescadores de la zona han sido afectados directamente por el desastre medioambiental. Todavía es pronto para hacer una valoración, siquiera aproximada, sobre la flora, la fauna y el ecosistema afectado. La información de este desastre ha sido de nula o baja intensidad en los medios de persuasión. Repsol nos recuerda a Pepe Mejía, corresponsal en Europa de lucha indígena. Es el primer anunciante de energía del Estado español. Un Estado que, gobierno tras gobierno, ha auspiciado y facilitado la penetración de esta multinacional en Latinoamérica. Bueno, no solo el gobierno, sino que el rey de los españoles monárquicos, Felipe VI, hace apenas 4 años, hizo de maestro de ceremonia en una refinería de Repsol en Perú. De momento, a ese individuo tan sensible con las causas ambientales no se le conoce declaración alguna de condena o de consuelo para las víctimas de la catástrofe. Tampoco el gobierno español, el más progresista, dicen, de la historia, ha dicho esta boca es mía. El mismo gobierno que se toma el asunto como si lo hubiesen pegado a su madre cada vez que un país americano, en su legítimo derecho, ha limitado la trayectoria neocolonialista de las empresas vinculadas con España. La asunción del poder de las palabras y discursos alternativos viene de un largo y viejo recorrido. En España hay un Ministerio de Transición Ecológica y en el Gobierno de Canarias hay una Consejería de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático. Repsol, que forma parte de las 90 multinacionales que han generado los dos tercios de la contaminación desde la Revolución Industrial, cobrará fondos del gobierno español porque, nos cuentan, apuestan por la transición verde. Sobre Repsol hay mucho y mucho más. Hay numerosas pruebas del acoso permanente que ejerce contra varias comunidades indígenas de Perú y otros estados. Las pruebas llegan a convertirse en indicios serios sobre el apoyo encubierto de la multinacional al paramilitarismo y crímenes de lesa humanidad contra las comunidades y activistas resistentes. Repsol, el resto de multinacionales y los antidemocráticos organismos que le facilitan su labor forman parte del verdadero poder económico mundial. Cualquier acto de resistencia contra esos animales son heroicos y necesarios. Vaya toda nuestra admiración y apoyo. Y no dejen de leer el certero artículo de Pepe Mejía, publicado en rebelión.org y titulado Repsol, muerte, sobornos y cloaca. Da bastante miedo que esta compañía nos vaya a hacer la transición ecológica. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy, en Nosotras las Personas, desde Canarias para el mundo, vamos a ese país africano a abordar, no lo de siempre, pero lo demasiado habitual, una ley que simula un derecho que no lo es. Ya vamos a desarrollar esta idea luego. Con quien tenemos al otro lado, digamos, en la conversación, Jessica Pérez Díaz. Buenas, Jess.
Hola, muy buena.
Decía en la presentación que una vez más el gobierno de Canarias, su parlamento, las instituciones, sacan un producto que simula ser algo cercano a las rentas básicas, pero cuéntanoslo tú, ¿qué ha sucedido? ¿Qué simulan ahora?
Sí, bueno, pues como bien dices, vuelven a simular que nos dan un derecho que no es tal derecho, como siempre vuelve a ser, a estar supeditado al empleo, a otras rentas que puedas estar cobrando, otras ayudas por las que tienes que pasar, hacer ese círculo de la pobreza para poder finalmente solicitar este, y que sigue siendo totalmente subjetivo y ligado a los presupuestos, ¿no? No es un derecho en ningún caso. Ahora, pues eso, han anunciado una nueva renta canaria que vendría a sustituir lo que era la prestación canaria de inserción, que, bueno, ya hemos hablado en varias ocasiones y en este mismo programa sobre ella y hemos hecho varias denuncias, pero bueno, que es una renta muy mínima, que se daba a las personas que estaban en total situación de exclusión y que no tenían pues ningún otro recurso, ¿no? Era como, pues eso, el último recurso al que ya se podía acoger la gente, llegaba a muy poquitas personas y tenía una cuantía muy insuficiente. Ahora nos acaban este gobierno canario que tenemos tan fantástico y tan progresista, pues nos está anunciando a bombo y platillo una renta canaria que vendría a sustituir esta PCI, porque ellas también la consideran insuficiente y bastante nefasta. Pues eso, como un nuevo derecho al que le han aumentado la cuantía, pero claro, ¿qué sucede? Que la cuantía sigue siendo totalmente insuficiente. Es verdad que mejora un poco la cuantía de la PCI, que era el máximo que se podía cobrar, era 682 euros aproximadamente, y ahora el máximo de esta nueva renta canaria que sustituiría esa PCI sería de 1.100. Pero claro, hay que tener en cuenta que este es el máximo, es decir, 1.100, esa cuantía lo cobraría una unidad de convivencia de pues dos personas adultas, ¿no? Tutoras, progenitoras y cuatro niños o niñas, es decir, una unidad de convivencia de 6 personas que no tenga absolutamente ningún otro recurso, es el que podría acceder a cobrar ese máximo de 1.100, que no llega a ser mensualmente ni 180 euros por cabeza, es decir, es una cuantía totalmente insuficiente. Es totalmente mísera y que sigue manteniendo a las personas en situación de pobreza y de exclusión, porque siguen manteniéndolas bajo los umbrales de la pobreza. No, no cubre esa cuantía con los mínimos, ¿no? Tampoco para cubrir las necesidades básicas, con lo cual pues estamos denunciando que sigue siendo insuficiente a pesar de que hayan aumentado un poco la cuantía, ¿no? Eso entre otras muchas cosas. Es curioso, por ejemplo, que se jacten de que en esa primera fase, cuando empiecen a ponerla en marcha, porque esto lo están anunciando ahora, pero claro, debe ser por aquello de que vienen las elecciones pronto y demás. En todo caso, si se aprobaran y se hicieran todas las gestiones pertinentes, se podría poner en marcha a partir de 2023, con lo cual, imagínense, están anunciándola ya bombo y platillo casi un año antes de que puedan ejecutar absolutamente nada. Pero bueno, en su primera fase ya se anuncia que llegaría a unas 10.000 personas, unas 10.000 personas que serían las que ya están cobrando la PCI. Esto en un territorio como el nuestro, como el Canario, en el que tenemos a 800.000 personas bajo el umbral de la pobreza, es algo totalmente ínfimo. Es decir, llegaría más o menos a un 1,2% de las personas que están en situación de exclusión. Es decir, una de cada 100 personas en Canarias llegarían a obtener la primera fase ahí en el 2023 y a saber cuánto se tarda en ejecutar y cuándo se pasa a la siguiente fase para que pasen de más de 10.000 personas, con 800.000 personas, como decíamos, bajo el umbral de la pobreza, ¿no? Con un 45% de la población en situación de exclusión, es decir, con casi la mitad de la población de Canarias en esa situación de exclusión, ¿no? Luego pasan otras cosas curiosas que seguían pasando con la PCI y que con esta hablan de mejoras, pero que siguen siendo continuistas de esa antigua PCI. Por ejemplo, que tengan, no es individual, está sujeta a esa unidad de convivencia, como decíamos, con lo cual cualquier persona con la que convivas y tenga alguna renta, algún ingreso, incluso las becas se tienen en cuenta, pues se van a sumar para ver si tú puedes acceder o no a esta renta o cuál es la cuantía que te pueden dar, porque te irán restando todos aquellos recursos que tengan esas personas que vivan contigo, tengan la relación que tengan, ¿no? Y si no, ya tendrás tú que encargarte de demostrar que no tienes ninguna relación con ella, que no son de tu familia o que no son tu pareja o etcétera, ¿no? Nos parece además que esto es absolutamente vergonzoso, sobre todo teniendo en cuenta que quien anuncia bombo y platillo en prensa y en medios esta nueva renta canaria es Noemí Santana, ¿no? Que es la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, ¿no? Ese caso es un desastre donde lo meten todo, pero entre otras cosas es la consejera de Igualdad. Nos parece que medidas de este tipo o recursos de este tipo que siguen siendo a esa unidad de convivencia y no a la persona individual, sigue apuntalando de manera clara las violencias machistas, en tanto que mantiene a las mujeres sin derecho a percibir esa renta a la que tienen derecho por no contar con otros recursos, de forma individual, por ellas mismas, si conviven con su maltratador, por ejemplo, y ese maltratador tiene ingresos, con lo cual siguen viéndose obligadas a mantener esa convivencia por no poder tener recursos para irse, ¿no? Es como la pescadilla que se mueve, muerde la cola, y por eso creemos que sigue apuntalando esas violencias machistas convivenciales, ¿no? Y nos parece como bastante vergonzoso que la consejera de Igualdad sea precisamente la que va hablando de las bondades de esta nueva renta canaria, ¿no? Que nos venden, como bien decías, como derecho. Eso, entre otras muchas cosas que podemos seguir hablando, ¿no? Creemos que simplemente, sí, es cierto que tiene algunas mejoras, como esas de cuantía, pero como vemos siguen siendo insuficientes, ni siquiera sacan a la gente del umbral de la pobreza, aunque esté cobrando esta ayuda. Pero creemos que simplemente, por lo que vemos en las primeras lecturas del texto, que tendremos que seguir evidentemente estudiando y viendo cómo van a llevar a cabo algunas de las cosas que se expresan en ese texto de la propia ley, que no quedan nada claras, cómo van a quedar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, la PCI pues solo podía renovarse dos veces, y esta parece ser, pero en el texto no está muy claro, que se puede ir renovando anualmente si tú vas demostrando que continúa esa situación, pero realmente no ponen hasta cuándo, ni cómo se va a tener que demostrar eso, ni si realmente eso se va a poder hacer de manera indefinida año tras año si mantienes esa situación, o va a haber un momento en el que te digan pues hasta aquí y no más, ¿no? Sobre todo porque además, como decíamos, está sujeta a los presupuestos y que son totalmente insuficientes como siempre son en casi todos los territorios en materia de derechos sociales, ¿no?
Jess, una cosa que quería plantearte. Tú fuiste de aquellas personas que delante de la Cámara de Comercio os metisteis. Recuerda la acción, porque lo que pedíais ahí nada tenía que ver con todo esto, ¿no?
No, claro, nosotras desde la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, junto con otros colectivos de Canarias, como puede ser Redescan, por ejemplo, que también están haciendo críticas muy interesantes y estamos haciendo trabajos conjuntos para estudiar esto de la renta canaria también y ver exactamente por dónde van a ir hilándola, ¿no? Y qué moto nos van a ir vendiendo con ella. Pues llevamos ya más de 10 años en Canarias hablando de la renta básica de las iguales, ¿no? Que viene a solventar bastantes de las carencias que tiene esta renta canaria, por ejemplo, que venimos hablando, ¿no? Y bueno, ya en esa acción que tú comentabas, pues exigíamos que hubiera un reparto de la riqueza que todas generamos. Y ahí concretamente de lo que hablábamos era de la RIC, ¿no? De esa reserva de inversiones de Canarias, que bueno, hablando así claro y rápido, es un fraude fiscal para las grandes empresas que evaden impuestos a través de esta RIC con dineros que vuelven a embolsarse, que no se sabe dónde va, que no se sabe cuánto dinero hay en esa bolsa del fraude fiscal de año tras año que lleva la RIC funcionando. Y bueno, nosotros en aquel momento hicimos el cálculo de lo que aproximadamente podía haber en esa gran bolsa de la RIC si las empresas pues aportaran el dinero que según esa reserva de inversiones tendrían que aportar y que se supone que es para revertirlo socialmente, ¿no? Que por eso pagan menos impuestos, por aquello de que van a revertir en la sociedad, luego revierten en ellas mismas, como siempre. Calculábamos que quedaría como una renta básica de las iguales, individual por persona, para todas las personas que vivimos en Canarias, de unos 800 y pico euros. Y estamos hablando ya de hace unos añitos. De hace unos añitos, incluso antes de que hubiera esa avalancha de turistas de 15 millones al año de turistas y 16 millones al año de turistas y de tener de los PIB más altos del Estado. Y ya que nos quedaban esos 800 y pico euros, ¿no? Y eso es lo que seguimos reclamando, ¿no? Una renta básica de las iguales, que sea individual, que sea universal para todas las que aquí vivimos, porque todas estas rentas o que no son derechos y que tienen estas características que estamos hablando, como esta nueva renta canaria, que es básicamente lo mismo que la PCI, salvo algunos cambios, pues dejan a mucha gente que está en graves situaciones de exclusión y de vulnerabilidad fuera, ¿no? Por aquello de que no es universal. Por ejemplo, tienes que demostrar un empadronamiento, ¿no? O una residencia. ¿Qué pasa con las miles de personas que viven en la calle y que han aumentado muchísimo después de la pandemia? Solo en Canarias hay un 20% más de pobreza, de personas empobrecidas en la pandemia. Y en Tenerife hay unas 1.700 personas más viviendo en la calle. Esas personas no tienen un padrón, no pueden demostrar una residencia, no pueden acceder a la PCI. Que es ese primer tramo, solo van a acceder, ellas entienden que las más empobrecidas son las que han accedido a la PCI, las que no han accedido a la PCI se quedan fuera. Las personas que no pueden demostrar ese padrón, como todas aquellas que viven en la calle, también se quedan fuera, ¿no? Por eso nosotros hablamos de universalidad también, ¿no? De que esa renta sea universal para todas las que aquí vivimos porque estamos generando riquezas, ¿no? Dentro de este territorio. Y esa es una Dime.
Todo el rato estoy pensando, hablamos de Canarias, el país de monocultivo de turismo, con rentas grandiosas, enormes, para turoperadoras, empresas, compañías de aviación, para Fred Olsen y algunas más. Y claro, me dabas unas cifras de población empobrecida bestiales. Esto es el colapso, ¿no? Que decía Luis González, que no es un momento, es un proceso, ¿no?
Claro, es un proceso que para nosotros la pandemia ha visibilizado de una manera brutal, ¿no? Porque estamos, como bien dices, estamos en esa economía colonial de monocultivo, que ahora en estos últimos años ha tocado el turismo, antes fueron otras cosas. Y de repente con la pandemia empezó a desmoronarse esa economía, aunque seguía habiendo turismo, pero ya no eran 15 millones, ¿no? Entonces ahí la población se empezó a dar cuenta de que efectivamente esto es el colapso, y si se falla la patita del turismo, en Canarias somos quedamos como un territorio totalmente dependiente, que todo lo necesitamos del exterior, porque no hemos generado economías propias, no tenemos recursos propios, sino que todo lo hemos hecho al sector servicio. Con lo cual, si para nosotras, con una economía así, es el colapso, ¿no? Perder esos 15 millones de turistas es el colapso, pero tener 15 millones de turistas al año también es un colapso para esta isla, ¿no? Algo que también hemos denunciado, para estas islas. Algo que también hemos venido denunciando, ¿no? Con esas campañas que hemos hecho en la CR del turismo es colonialismo, ¿no? Por ejemplo, en la que también pues seguimos exigiendo esa renta básica de las iguales, porque al fin y al cabo, cuando venían esos 15 millones de turistas, también el dinero se quedaba en creo que era el 1% de la población, el que tenía toda la riqueza, acumulaba toda la riqueza en Canarias, ¿no? Mientras nosotros estamos con los sueldos más bajos del Estado y con las peores cifras de pobreza del Estado, ¿no? Incluso en los momentos de economía más álgida del turismo, ¿no?
Claro, y además de Redescan y de la Asamblea Canaria por Reparto de la Riqueza, ¿qué otras gentes, sectores empiezan a alzar la voz, o por lo menos decir, por este camino no, de la renta canaria de ciudadanía, creo que le quieren llamar?
Sí, esa, la renta. Sí, yo he reducido a renta canaria, pero sí renta. La palabra ciudadanía es que en sí misma ya hace perder derechos a gente, ¿no? Porque hay personas que no se consideran ni ciudadanos, con lo cual ya solo el nombre de la renta ya deja fuera a gente. Creo que eso es algo importante también tener claro, ¿no? Que ya en sí mismo, en la manera en la que nombramos las cosas, hace que nos demos cuenta de por dónde van, ¿no? Que ya un derecho, evidentemente, no es, porque está dejando a muchas personas fuera ya solo con su enunciación. Sí, hay muchos sectores de colectivos pequeñitos y de abajo que están pues empezando a darse cuenta de cómo funciona esto del turismo y de con qué situación nos estamos quedando en Canarias con el desmoronamiento que hay, ¿no? Y con cada vez situaciones de pobreza que, pues, si siempre han sido cercanas y las tenemos bastante normalizadas, porque la pobreza es una situación crónica en Canarias que venimos sufriendo desde hace años, no es que venga de la pandemia, es que prepandemia ya estábamos así, no es que haya empeorado demasiado tampoco, pero digamos que sí, como decías antes, con la pandemia, con esto del COVID-19, se han desvelado bastantes situaciones y se han visto bastante claras las situaciones que provoca el capitalismo y estas economías, ¿no? Tan de monocultivo y tan coloniales, y la situación de pobreza y de vulnerabilidad en la que ha dejado a muchas personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, cada vez son más los colectivos pequeñitos, desde colectivos ecologistas, sindicatos, Kelly, de todo tipo, que empiezan a sumar su voz a esto de que ya con el turismo no podemos seguir. Con La Palma, en el caso de La Palma, también se vio muy claro de cuál era el tratamiento hacia Canarias y cómo, a pesar del sufrimiento de la gente, de que se estaban perdiendo casas, se estaban perdiendo economías, se estaban perdiendo los modos de vida de la gente y los recursos de la gente, seguían vendiendo que era todo fantástico, maravilloso, y que fueran a ver el volcán, que era una maravilla turística y que había que ir a visitarlo, ¿no? No atendiendo absolutamente al sufrimiento de la población, porque les importamos nada, ¿no? Lo único que importa aquí es que los mismos de siempre, como tú decías, los turoperadores y ese 1% que tiene la riqueza en Canarias sigan facturando, ¿no? Y lo volvemos a ver ahora que empieza otra vez, o empiezan ellas a creer que va a volver ese repunte del turismo y de que va a volver toda esa normalidad, o a intentarlo, que el dineral que se va a invertir en solo en la isla de La Palma para turismo y para campañas turísticas fuera para turoperadores es inmensa, y se están haciendo campañas súper agresivas para que se vaya a descubrir la tierra del nuevo volcán.
Vosotras, además, no es que seáis pioneras, abordáis la vida como mujeres en un movimiento feminista marcadamente anticolonial. Este tipo de simulación de derechos, que no lo son, como muy bien te escuchamos, ¿cómo lo vivís desde vuestros colectivos feministas anticoloniales?
Pues lo vivimos como la misma palabra que tú estás nombrando, como que siguen siendo pues altamente coloniales, ya lo decíamos, ¿no? siguen manteniéndonos sumergidos y sumergidas. La pobreza total y absoluta no cubre ni las mínimas necesidades básicas, siguen, como decíamos, manteniendo a las mujeres en situaciones de peligro y de violencia, porque no pueden acceder a ese recurso si viven con su maltratador y con su quizás futuro asesino, ¿no? Y al final es lo mismo, ¿no? Al final es lo mismo de siempre. Ya lo pueden llamar PSI, lo pueden llamar Renta Canaria, lo puede decir la consejera de Derechos Sociales e Igualdad, que seguimos con las mismas estructuras coloniales, la institución sigue siendo la misma, sigue al servicio de las mismas personas, sigue manteniendo las riquezas de los que siempre la han mantenido, que bueno, hay varios apellidos ya conocidos que sabemos que tienen todas esas riquezas, ¿no? Y al final sigue siendo la explotación de los cuerpos, el control férreo del territorio, porque somos de los lugares con más militares por población. Y Arredescan, por ejemplo, sacaba las cifras el otro día y eran bastante impactantes. Y no vemos que cambie, no vemos que cambien las estructuras, no vemos que se esté intentando caminar hacia otros lugares, no vemos que se esté intentando mejorar las condiciones de vida de la gente, sino que se nos sigue manteniendo bajo esa misma opresión, y que evidentemente se sigue apostando por el modelo turístico, que es extractivista, es colonial, es de expolio, es de utilización de nuestros recursos naturales y de los cuerpos de las personas, ¿no? Que al final, pues por ejemplo, las Kelly se matan a trabajar, se empastillan para poder ir a trabajar día a día y tienen sueldos miserables, ¿no?
Jess, estaba pensando que, claro, Canarias constantemente está siendo noticia en el mundo porque desde Sáhara y otros países, gentes de África que no les han dejado ya nada para sobrevivir o malvivir, intentan como pueden, las que llegan, llegar ahí, ¿no? Y vosotras tenéis una experiencia muy bonita, ¿no? De reconducir lo que era un conflicto entre gentes de abajo, llamemos entre comillas nativas, y las que llegaban, a un espacio de solidaridad. Estas personas tampoco están incluidas, ¿no?, para esta renta canaria de ciudadanía.
No, claro, evidentemente, como decíamos antes, sí, las personas que viven aquí, que son canarias y que han nacido aquí, por decirlo de alguna manera, y viven en la calle, no acceden a ella porque no tienen cómo demostrar esa residencia, o no tienen un padrón, o no tienen un techo. Imagínate las personas que llegan de fuera, ¿no? Que son migrantes, que son pobres, que tampoco pueden demostrar esa residencia, ese padrón, quedan evidentemente fuera, ¿no? Por eso es que nosotros hablamos, defendemos esa renta básica de las iguales, ¿no? Frente a la que, como su nombre indica, todas somos iguales, es individual y universal, es para todas las que aquí vivimos, ¿no?
Claro. Un momento curioso, este de los gobiernos más progresistas de la historia, que parece ser que solo apuestan por enunciados y simulaciones. El ingreso mínimo vital, ¿cómo lo vivisteis en la colonia?
Bueno, pues lo vivimos como lo que era, pura propaganda política. No, y sigue siendo pura propaganda política. De hecho, pues con esta nueva renta canaria, dicen que bueno, que se puede solicitar, ¿no?, esa IMV, y también pues lo que le falte a la otra, pues hacer llegar a la cuantía que haría la renta canaria con lo que le falta, ¿no? Esto es totalmente absurdo. Creo que no ha llegado ni a un 1% de la gente que la ha solicitado y que tiene derecho a ese IMV, ¿no? No están siendo capaces ni de tramitar la IMV, a la que, por cierto, si no hemos entendido mal el texto, si tienes derecho a la IMV, tienes que solicitarla primero antes de poder pasar a solicitar la renta canaria, salvo casos muy excepcionales. Con lo cual, si el trámite de esto te tarda un año o dos, ahí vas a estar esperando hasta que te la denieguen para poder pasar a la siguiente, que sería la renta canaria. Con lo cual, al final, es que vemos que esto son pues propagandas que sacan los partidos, como decíamos antes, pues a un año vista de las elecciones, pues ya tienen que ir haciendo su marketing, ¿no? Me hacen cuatro mejoras, o como digo yo, es lo mismo con le pones un lacito y te lo vuelven a presentar, pero en verdad es el mismo fondo al que le han hecho cuatro cambios, le ponen palabras bonitas, el texto te habla de derechos cuando no es de derechos, te habla de cuantías mayores cuando sí es un poco mayor, pero sigue siendo insuficiente y manteniendo a la gente bajo el umbral de la pobreza, y al final es puro marketing, y por eso decimos que, visto como se ha hecho la IMV, vamos a ver en el 2023 si se empieza a desarrollar esta renta canaria, cómo va a ser, cuánto va a tardar, cuánta gente realmente va a poder acceder y bajo qué condiciones, ¿no? Porque como decíamos, imagínate, la primera fase, que no sabemos cuánto tiempo va a alcanzar, solo va a llegar a 10.000 personas cuando tenemos a 800.000 personas bajo el umbral de la pobreza en Canarias. O sea, es que esto, si te pones a mirar las cifras, es tan ridículo que queda claro que es puro marketing. Al final es marketing político de cara a las elecciones también, ¿no? Igual que la IMV.
Claro, Jess. Esa parece ser la clave en todos los sitios, en todos los países, es sí. Hacer cosas meses antes de las elecciones para decir, no he podido hacerlo antes, ahora vótame, que si me votas, a partir de ahora lo haré. O sea, sí, el juego de siempre, ¿no?
A partir del 2023, porque como decía antes, lo están anunciando ahora, pero hasta el 2023, si acaso y con suerte, no podrán ponerlo en marcha.
Claro, os pedirán el voto.
Claro.
Bueno, el tiempo no da más de sí en la radio, lo sabes muy bien. Miles de gracias. Un beso. Ajul.
Ajul, Manolo. Muchas gracias.
De contrabando la gran mentira y dice que... Y el banco te da perra pa' que compres la casa, que tengas dos cochitos, que pongas internet. Y el banco te da perra pa' que hagas la reforma, pa' que baile la bomba y no pares de beber. La tele habla de mierda, son todos estereotipos, la droga y el estrés, gomina y musculito, las colas en el paro, comerte sale caro, el tomate sabe raro, las calles huelen mal, ¿de quién será la culpa? Mamándose la pulpa, pegados como pulpos, ganándose el insulto, políticos corruptos, justicia desigual, si no nos dan cultura nadie sale a protestar. La prensa no se moja, solo habla de la roja, lo mismo que la escuela, tanto tienes tantos vales, a la peña se la pela, ya son lindas damiselas y ellos tontos del montón, por ellos iba esta oración. Y el mismo que te da la mano pone la pistola, quita la semilla y te vende la amapola, taladran en tu playa pa' venderte gasolina, roban tu ganja santa y te matan a pastillas, abusan del poder, nos llaman extremistas, apuntan a las listas, se van pasando sobres, ponen cobre y para el pobre reluciente como el oro que te roban, las palabras nunca
sobran. Y es toda una gran mentira, y es toda una gran mentira, y es toda una gran mentira. Y es toda una gran mentira, 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 y es toda una gran mentira.
El banco te da perras pa' que compres la casa, que tengas dos cochitos, que pongas internet. El banco te da perras pa' que hagas la reforma, pa' que bailes la bomba y no pares de beber. Te botan a la calle, después de darte perras, te agarran y te encierran si no te portas bien. Hoy todo tiene precio, te curan con veneno, del mismo que te ponen cada noche pa' comer. Las leyes no protegen, te tragas sus esquejes, pa' que no pienses mucho, al acecho está Belén. Debaten los de siempre con su papa caliente, dan las ruedas de prensa por una pantalla LED. Te miente el presidente, te miente el noticiario, te ponen 4G para quitarte abecedario. Te cogen el salario y te cosen las excusas, como la ropa que usas al niñito y su calvario. Amantes de los bajos de las mesas de despacho, tarjetas color piche, pagas todo de machango, pagándole los vicios a viejos ricachones que levantan con tu pasta aeropuertos sin aviones. Trajes de regalo, destrucción de documentos, imputan a otro maras a que las en el gobierno, porque esto está bichado aunque traten de esconderlo. La gran mentira, tú también estás
dentro. Y es toda una gran mentira, 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 y es toda una gran mentira.
El banco te da perras pa' que compres la casa, que tengas dos cochitos, que pongas internet. El banco te da perras pa' que hagas la reforma, pa' que baile la bomba y no pares de beber. El banco te da perras pa' que compres la casa, que tengas dos cochitos, que pongas internet. El banco te da perras pa' que hagas la reforma, pa' que baile la bomba y no pares de beber.
Y es toda una gran mentira, 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 y es toda una gran mentira. Y es toda una gran mentira, y es toda una gran mentira, y es toda una gran mentira.
Grupos, territorios y colectivos. Hoy tenemos la suerte de encontrarnos con nuestro amigo Juan Miguel García Panadero y para ello nos vamos a ir hasta Campo de Criptana. Hola, Juan Miguel, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, muy bien. Por aquí esperando contarte cosas.
Pues muchísimas gracias por estar aquí en estas ondas con nosotras las personas y queremos que nos cuentes, ¿no?, esta larga trayectoria que llevas de militancia, de activismo y de vivencias en Salicor, que hace parte de Ecologistas en Acción, ¿no? Cuéntanos un poquito, por favor.
Pues sí, te cuento. Mira, vamos a ver, el grupo se fundó allá por pues, finales de los años 80 y bueno, pues fue pues a consecuencia de ver que teníamos un monte aquí con una ermita muy acogedora en la cual como merendero está genial, pero que siempre estaba pues lleno de porquería y lleno de desperdicio y la gente no lo trataba bien. Y bueno, pues hay un grupo de gente, nos lo planteamos, el por qué no limpiábamos, por qué no vamos, por qué no, porque la sensibilidad la teníamos ahí, ¿no? A partir de ahí, pues jorobar, que ya nos íbamos juntando más veces y por qué no hacíamos y por qué no, hasta que llegó un momento en el cual fue crucial para nuestro municipio, que allá por el año 90... hubo un problema con una carretera que nos querían hacer. Entonces, bueno, nuestro pueblo es típico por el tema de los molinos de viento y entonces la querían hacer con un trazado que fracturaba totalmente lo que era la Sierra de los Molinos porque querían acercar el turismo hacia los molinos. O sea, ese era el objetivo de los políticos que proyectaban en aquellos momentos estas ideas tan geniales y tan estupendísimas para ellos, no para el pueblo. Entonces, a partir de ahí, jorobar, pues aquello fue una mecha que prendió y que nos empezamos a juntar a por qué no nos enterábamos de qué iba este proyecto. Yo estaba trabajando como dato dentro del ayuntamiento como responsable del mantenimiento eléctrico. Y aquello para mí pues era como algo que yo tenía que medir muy bien los pasos porque tenía que saber lo que tenía que hacer para no meter la pata y sí reivindicar lo que era el bien para mi pueblo. Porque todo esto es cierto de que si la causa lo requiere, pues bueno, pues no se te pone por delante nada, ¿no? Entonces allá que nos metimos y investigamos el tema, nos fuimos al ministerio, pedimos documentación porque el ayuntamiento no querían ofrecernos nada. A partir de ahí, el Ministerio sí que nos dejó un borrador de lo que era el anteproyecto, pero cuando ya empezamos a tirar de la hebra, nos dimos cuenta de que ese proyecto ya estaba atado y bien atado, como se decía hacía ya muchos años. Y en ese atado y bien atado estaba con que el ayuntamiento, junto con otras empresas de aquí del pueblo, ya habían firmado ese documento como que era interesante para nuestro pueblo que se construyese por arriba. Bueno, pues ahí unos cuantos nos pusimos a luchar y a remar en contra de la corriente, y hoy por hoy la carretera no se ha hecho, se ha hecho por abajo en vez de por arriba. Les desmontamos el chiringuito, y ese chiringuito estaba ya como muy organizadito. O sea, ya había parcelas que habían comprado una serie de gente para gasolinera, para tal, para... Y pudimos desmontarlo porque dentro del pueblo íbamos dando charlas, íbamos haciendo grupos vecinales para tratar de informar y de decirles a lo que nos estaban metiendo nuestros políticos. Ahí, lógicamente, quien estaba a favor, pues era la gente que estaba muy cerca de la política, y sí nos cogimos mucha fuerza de lo que era la parte humilde del pueblo y lo que era la lucha del pueblo y la ciudadanía base. Y a partir de ahí, pues bueno, pues seguimos siendo Ecologistas en Acción. Aquello prendió muy fuerte porque el conflicto se llegó a liar muy fuerte, porque nos llamó el presidente de Castilla-La Mancha, que entonces era José Bono, quería tener una reunión con nosotros porque veía que le estábamos desmontando a su alcalde toda esta situación, y que nos metió que, bueno, pues que de ser posible no se construiría, pero que nosotros no diésemos más guerra y que no protestásemos más. Entonces, en esa situación, pues ahí estábamos, y el pueblo estuvo muy con nosotros, recogimos muchísimas firmas, nos fuimos al ministerio a entregarlas, y bueno, pues a nivel municipal veían que nosotros no parábamos, ¿eh?, y que no íbamos a cortarnos un pelo informando a la gente de lo que iba a ser la barbaridad de que encajonaran una carretera en el medio de los molinos. Aquello era pues algo que no tenía ni sentido, ni sensibilidad, ni conciencia, ni cultura, ni tacto. Y bueno, pues aquello fue así. Seguidamente ya coincidió también, porque ya un poco saliendo de lo local, en aquel momento se estaba luchando por la defensa del campo de tiro en Cabañeros, y el campo de tiro en Cabañeros ya nos hizo de reunirnos con otra gente, otros colectivos de a nivel provincial, que ya nos hizo, bueno, pues contactar con otra gente de la provincia, que estábamos sensibilizados con un tema de que no queríamos que los aviones bombardearan una zona donde era un paraje muy rico. Y bueno, pues era interesante, porque ya vimos que no estábamos solos nosotros de Salicor, sino que ya había más gente de otros sitios. Y por ahí fue el germen de, pues, Ecologistas en Acción a nivel provincial. Que es cierto de que todo venía también de otros colectivos, de otros grupos, pues de Tomelloso, que había en Alcázar de San Juan también había algún pequeño movimiento, en Ciudad Real Capital también, que estaba el grupo Cabañeros, Masiega también estaba, y entonces, bueno, pues todo aquello es la lucha. Y hasta los años 2000, en el cual se creó la Confederación de Ecologistas en Acción, pues ya empezamos a formar parte y nos unimos todos al proyecto de Ecologistas en Acción, que es una federación pues bastante interesante.
Creo que has dado claves súper interesantes de cómo podemos, por dónde podemos pillar, ¿no?, para que la lucha sea lo local, el estar juntas, lo relacional, ¿no?, como empezasteis, y luego una causa común que nos une, y ese trabajo de diálogo con las vecinas, de estar ahí, de ir desde abajo, y desde abajo ir tejiendo, ¿no?, hasta arriba, y el poder coordinaros. Que no se nos olvide, porque nos va a tocar pronto volver a activarnos tal y como están las cosas, y creo que estas son claves para que funcione, ¿no?
Sí, la verdad que, mira, lo que es el tema del movimiento ecologista, yo creo que cada uno lo lleva dentro de sí, y esa defensa y esa forma de mirar pues la naturaleza lo llevamos innato con nosotros. Pero es cierto de que el movimiento ecologista desde la defensa ha cambiado. Mira, si ha cambiado, que nosotros creemos que lo que antes era simplemente juntarse, reunirse, reivindicar y gritar, digo gritar entre comillas porque, bueno, pues eran los principios, pues ahora en la actualidad tienes que saber más de leyes, cómo enfocar unas alegaciones, si estás o no en un momento para poder presentar esas alegaciones, si entran en plazo, si entran en tal. Se ha tecnificado mucho lo que es la defensa de la naturaleza y es cierto de que jorobar nos lleva a veces a también un poco formarnos dentro de esta situación, porque si no, pues solamente te puedes quedar con decir qué mal, qué proyecto más malo, mira qué tal, cómo alegamos, pero es que tienes que pasar a eso, a ver cómo atajas la legalidad de poder parar esos proyectos. Cuando antes lo que hacías era pues juntarte, reunirte y solamente con la voluntad llegabas a un estamento y te cortaban el tema porque, bueno, pues te ayudaban, te veían, te veías que ibas a montar la bronca. Pero eso ahora casi no nos vale, porque puedes reivindicar, pero bueno, es otra forma, ¿no? Mira, pues este domingo concretamente tenemos aquí en Alcázar de San Juan una concentración en contra de las macrogranjas, porque estamos inundados por esta zona también. Entonces, bueno, pues hay que luchar, ¿no? Hay que luchar pues, por un estilo de este tema que se ha desnaturalizado total, ¿no? Que lo que venía a ser una producción de un rebaño o de una piara de cerdos, pues se ha convertido en que los estamos fabricando ya entre cuatro paredes, porque eso es fabricar carne y a quien le duela, que le duela.
Exacto.
Y fabricarlo de una forma muy artificial y con unos niveles de contaminación impresionantes, tanto en el aire como en el agua. Y esto, jorobar, pues eso hay que pararlo, ¿no? Y el domingo que viene pues tenemos la concentración regional en Alcázar de San Juan a las 12, al cual, bueno, pues queda invitada la gente que pueda escuchar esto dentro de esa posibilidad.
Aprovechamos este al favor para convocar y para sumar a todas, ya nos iréis contando también, seguiremos cómo va esta lucha. Y bueno, ya has adelantado un poco, lo que quería preguntarte es, después de más de 30 años de que seguís estando ahí, ¿no? Habrá habido momentos que seríais muchas, otros momentos que seríais pocas, porque así son. ¿Y cómo os encontráis a día de hoy?
Bueno, pues a día de hoy es cierto de que bueno, todo el panorama, como te decía antes, ha cambiado porque la defensa ha cambiado, pero es cierto de que también nosotros lo que estamos viendo es que somos las mismas que estábamos al principio, pero que la gente nueva le cuesta entrar y que hay muy pocas caras nuevas. Nosotros es un problema de cambios generacionales en los cuales nosotros decimos que, bueno, que tiene que entrar savia nueva. Hay veces que nos conformamos diciendo, bueno, si miramos para atrás, todos los colectivos están exactamente igual, ¿no? Porque la gente está, pues, quizá un poco pensando más en otras historias, de pasarlo bien, de llegar al fin de semana y no tener ataduras, de reuniones, de, bueno, pues, de historias, ¿no? De concentraciones, de alegaciones, en eso estamos y tratamos de que, bueno, pues podamos aguantar, y aunque hay veces que, como tú has dicho, pues los bajones están y estamos pues con mil frentes abiertos, pues en esta zona estamos también con el desequilibrio hídrico que se está generando debido a la sobreexplotación de las aguas subterráneas, en la cual nos ha hecho pues alterar todo el paisaje, han desaparecido ríos, han desaparecido en nuestra zona charcones que había, pequeñas lagunas, todo esto a consecuencia de tener tanta extracción de agua para los regadíos, pues se han ido alterando los ecosistemas y el paisaje, ¿no? Es un problema que yo creo que le está afectando a más territorios y a más gente, pero nosotros aquí pues lo estamos sufriendo pues con mucho pesar, con mucho problema, porque bueno, pues no nos consuela el decir si en otros territorios está pasando lo mismo, ¿no? Es así. Otro de los problemas que tenemos, que estamos atajando y que estamos en la lucha, es sobre el tema de las macroplantas solares, en las cuales los proyectos que hay pues son de vértigo y nos dan miedo porque hay proyectos pues para tapar pues media región de placas solares. Entonces nosotros apostamos desde Ecologistas en Acción pues más por el tema de el autoconsumo residencial, autoconsumo industrial, en polígonos, en sitios donde... Pero desde luego no pasamos por campos solares de miles de hectáreas en las cuales, bueno, pues todo esto se desequilibra pues el ecosistema, la zona, se altera el paisaje, te llevas por delante todo lo que haya de naturaleza, de arboleda, de plantaciones, de... Entonces, bueno, pues es otro de los frentes que tenemos abiertos y en los cuales, pues a los que somos un poco sensibles con esta historia, pues no nos falta tarea. Estamos constantemente con estas historias.
Pues casi nada. Como te contaba al principio, antes de hablar, estos son 14 minutos que para resumir 30 años se hace muy complicado, se nos van acabando. Y muy tristemente, porque nos quedamos con ganas de preguntarte un montón de cosas, Juan Miguel, de conocer más. Así que queda la invitación abierta para seguir grabándonos en el futuro. Y agradecemos un montón este ratito que nos has prestado.
Venga, pues vale. Cuando queráis, y si me es posible, pues hago un apartadillo y otra vez hablamos cuando queráis. ¿De acuerdo?
Genial, para las personas que nos estén escuchando y que quieran contactar, ¿nos puedes dar algún link, un correo, una web?
Sí, pues Salicor Ecologistas en Acción, Campo de Criptana, .com. Y a partir de ahí, pues contactan con nosotros.
Pues ahí queda para todas las que queráis y muchísimas gracias a ti, al resto de gentes de Salicor y a las que nos estáis escuchando.
Muy bien, pues gracias a vosotros por el interés que os tomáis y bueno, pues estas ondas tienen que permanecer y tienen que estar en la lucha del día a día. Gracias a vosotras.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemblen estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
A Julfe Lauen, ongi etorri una semana más a nosotras feminismos, desde el que vamos a dar un salto atlántico y temporal para trasladarnos a la Patagonia Argentina de 1922. Pues el 17 de febrero se cumplieron 100 años de un puto hecho histórico, que gracias al periodista e historiador Osvaldo Bayer no ha quedado enterrado en la desmemoria, y que se conoce como la rebelión de las putas de San Julián. Consuelo García, Ángela Fortunato, Amalia Rodríguez, María Juliache y Maud Foster son los nombres de las 5 mujeres que Bayer trajo a la memoria cuando desempolvó oscuros expedientes vinculados a los años de las huelgas patagónicas de 1920 y 1921. En una rebelión que surgió entre los obreros producto de la crisis y la bajada del precio de la lana, después de la Primera Guerra Mundial y durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen, el ejército fusiló alrededor de 1.500 trabajadores agrarios como único camino para darle fin a las huelgas en las estancias de Santa Cruz. Y al finalizar la tarea, los soldados se tomaron un tiempo para el descanso, y en una época en la que la prostitución estaba reglamentada en todo el territorio de la Argentina, los prostíbulos del sur se prepararon para recibir la llegada de las tropas victoriosas que se acercaban a festejar. Pero las cinco putas del prostíbulo La Catalana de Puerto San Julián dijeron que no. Se negaron a brindarles servicios sexuales a esos soldados, y es por esto que este hecho histórico es conocido como la Rebelión de las Putas o las Putas de San Julián. Un 17 de febrero de 1922, Paulina Rovira, madama de La Catalana, fue quien salió del edificio para explicar a los soldados que las mujeres no querían atenderlos. Como ellos intentaron ingresar por la fuerza, las mujeres, organizadas, salieron con escobas y palos a defenderse al grito de «asesinos, porquerías, con asesinos no nos acostamos, cabrones malparidos», y también otros insultos obscenos propios de mujerzuelas, según el protocolo oficial revelado por Osvaldo Bayer. Y así, las únicas que expresaron repudio en un contexto de silencio absoluto ante la sangre derramada fueron estas cinco putas, enseñando desde esa vez y para siempre qué es la dignidad. En este episodio, ocurrido durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen, como decíamos, se inauguró el terrorismo de Estado, y en su brutal represión, cientos de peones rurales se convirtieron en los primeros desaparecidos en tumbas masivas de la Argentina. El Ejército Nacional perdió la dignidad, el latifundio celebró el disciplinamiento laboral, la Iglesia prefirió el silencio y las putas de San Julián recuperar con su gesto la solidaridad de las personas humildes con las personas trabajadoras. Las mujeres que escondían a los huelguistas en sus casas, que inventaban historias para evitar que el ejército ingresara, también fueron parte del conflicto, a pesar de que la recuperación de las voces y cuerpos de las huelgas se enfocó de manera exclusiva en los varones. ¿Cuánto espacio en la memoria estamos dispuestas a ceder? Las putas se lo ganaron, a empujones, porque les dijeron no a los asesinos, y con eso no solo expresaron tanta solidaridad de clase con los obreros, que eran sus compañeros, vecinos, clientes, sino que también demostraron que aquellas de las que menos se espera, que tenían la ética más grande de todas, la ética de las putas. En Santa Cruz, la reivindicación de las putas de San Julián es también un reconocimiento al primer gesto feminista que se identifica en la historia regional. El no de las putas fue un acto de feminismo incipiente en los primeros años del siglo XX, como parte de la genealogía de las luchas de las mujeres, y se une con una de las consignas más vigentes de nuestros feminismos, el no es no. En la actualidad, la primera palabra con la que se las evoca es valentía. Sin embargo, no hay que olvidar qué les pasó por ser valientes, pues por su reacción fueron llevadas a la comisaría local, detenidas, encerradas en los calabozos y finalmente fueron echadas del pueblo, no sin antes recibir lo que hoy denominamos violencia institucional, a través de abusos y torturas. Ya que cuentan los vecinos de San Julián que entre las vejaciones que sufrieron tuvieron que soportar que con sus ropas puestas y empapadas pasaron un largo rato a la intemperie con las bajas temperaturas que se conocen en el sur. Bueno, y solo una de ellas, la inglesa Maud Foster, regresó al pueblo unas décadas después a trabajar en el prostíbulo de Laura de Olio. Y por ello, su tumba permanece en el cementerio local y está declarada patrimonio histórico tras la petición de la Mesa Local por la Memoria de las Huelgas Patagónicas y hoy ingresa en el circuito histórico local. Bueno, en el centro del debate sobre el trabajo sexual descubrimos que aquellas pupilas, como se las llamaba antiguamente, tenían voz, expresaban sus pensamientos y rechazaban clientes. Y por enfrentarse al poder, por romper los mandatos que se espera de las señoritas, fueron blanco de violencia, igual que lo son hoy las trabajadoras sexuales, víctimas a diario de esta violencia institucional. Las llevan detenidas, las pegan, las insultan, las hostigan. Las putas de San Julián fueron tan valientes como todas las mujeres cis y trans que deciden qué hacer, qué quieren hacer con sus cuerpos, cómo se quieren relacionar con su sexualidad, qué cosa es trabajo y qué cosa es placer. Cuando traemos al presente las putas de antes, inevitablemente activamos la memoria por las putas de hoy. Nos debemos el basta o el nunca más a la persecución de las trabajadoras sexuales. En Santa Cruz, hace un año, se creó la comisión organizadora para la creación de una obra artística que será emplazada en la plazoleta de la localidad del Puerto San Julián. Se trata de un proyecto que nació como necesidad de las organizaciones feministas y de diversidad de Santa Cruz y que el gobierno provincial, a través de la Cartera de Cultura y de Derechos Humanos, respondió con un compromiso que se traduce en el avance de un trabajo articulado, colectivo y colaborativo. Y ellas cuentan que se trata sobre todo de dar un debate político desde las artes y pensar este suceso como un antimonumento. ¿Y qué significa antimonumentalizar? Pues bajar a los próceres de los caballos, de dejar de tener monumentos que son disciplinarios, normalizadores, porque son todos varones, son todos genocidas y son todos colonizadores. No queremos monumentalizar ni hacer un monumento a las putas, ni nada que aumente el patrimonio, porque no queremos patrimonializar la lucha. ¡Ajul!
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!